Ramón Valente Díaz, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Tío, JR...
Esto está muy general,
es un anglicismo, estamos con todo tipo de anglicismo.
Sí, con los YouTube.
Sí, estamos usando mucho el anglicismo y muy bien pronunciado, además.
Muy bien. No es el caso, creo.
Debe ser influencia de la panelista que vive por allá en Inglaterra.
Sí, porque estamos tratando de ponernos
un nivel. ¿Cómo se dice chanta? Porque vamos a conversar de un tema sobre el cual has estado reflexionando, una súper buena columna que se llama Informales o Ilegales, y uno de mis párrafos favoritos dice: la economía informal espanta a los inversionistas serios y alienta a los chantas.
Alenta a los chantas, sí. Para ponerlo un poquito más coloquial, hay que tratar de llegar un poquito más a la gente. La gente, yo creo que entiende, aunque es difícil definirlo en poquitas palabras, Consuelo, pero entiende qué es lo que es un chanta. Es alguien que en el fondo no está jugando con las reglas que estableció la sociedad para que se juegue, sino que le está buscando la vuelta y trata de sacar ese beneficio, sacándole la vuelta a esas reglas que el resto de la sociedad sí cumple. Y por ahí va un poquito el tema de la informalidad. Pero déjame ir un poquitito más atrás. ¿Ustedes se acuerdan de los acuerdos de Bretton Woods? ¿Y por qué? Sí. Y les voy a decir por qué los traigo a colación. Básicamente, ahí, ¿no es cierto?, se estableció como el sistema financiero internacional y el sistema de comercio internacional, una cumbre de 44 países, pero lo interesante que tuvieron los acuerdos de Bretton Woods fue que se dieron en el medio de la guerra. Fueron el año 44, hacia el fin de la guerra, pero el año 44, cuando estaba en guerra. O sea, hubo un grupo de personas que fue capaz de ver, en el caso de ahora, sería como, bueno, ¿qué pasa después de? ¿Esto se va a terminar en algún minuto? Aparentemente se va a terminar. ¿Qué pasa después de? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo nos organizamos? Y ese sería, en este caso, ¿no es cierto?, el post-pandemia. ¿Qué pasa en el post-pandemia? Y la verdad que cuando uno ve la discusión, estamos muy metidos, ustedes mismos estaban ahí en temas de espacio público, que los contagiados, los no contagiados, los positivos, tenemos toda una jerga, estamos con el tema del 10%, que son alivios temporales, pero claramente hay un grupo de gente que tiene que pensar, sobre todo aquellos que tienen que están en posición de tomar decisiones, en el después de. Y en ese caso, yo creo que aquí el que ha dado el tono respecto y que ha estado poniendo esto sobre la mesa es el ministro Briones, digamos, el que está diciendo, oye, hay dos Chile, el Chile post-pandemia tiene dos problemas grandes. Uno, una alta tasa de desempleo. Dos, tenemos una escasez de recursos públicos, de recursos financieros para dar cuenta de todas las necesidades de gasto público enorme. Y de esos dos problemas, más vale que nos hagamos cargo ahora, porque van a ser problemas súper relevantes en el post-pandemia. Y de ahí un poquito surge, Consuelo, el tema de la informalidad, porque es derivado un poquito de eso. Vamos a enfrentar a una tasa de desempleo altísima, que ya la tenemos, ¿no es cierto? Pero nos va, Dios quiera, ¿no es cierto?, vamos a encontrar una vacuna, y a mediados del próximo año empezar a dejar atrás la pandemia, y vamos a decir, bueno, nos enfrentamos a esta tasa de desempleo enorme. ¿Cómo enfrentamos esa tasa de desempleo? Y uno de los temas relevantes...
Claro, porque una de las miradas, la más pragmática, sería decir, hagámonos los lesos con la informalidad, porque la verdad es que necesitamos que la gente trabaje como sea y en lo que sea.
Tal cual. Veo que leíste la columna, de lo cual me alegra mucho.
¿Cómo no la voy a haber leído, señor?
Muy bien. Exactamente. Es la forma en que... No, muchas veces esto, perdón la analogía tan pedestre, pero todos que hemos sido padres, ¿no es cierto?, sabemos que podemos acallar a la pataleta de un hijo con un dulce, pero sabemos que eso en el largo plazo probablemente va a requerir un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto dulce, porque al final lo importante es que él entienda, ¿no es cierto?, que no tiene que hacer a pasar esa pataleta, o porque la está haciendo, más que tú digas, ¿sabes qué más? No me moleste más, digamos, y la callamos con un dulce. Y de alguna manera, eso es lo que yo quería poner en la columna. Los países que se van haciendo el leso con la informalidad, que se hacen los lesos respecto de los programas de gobierno mal evaluados y no los reestructuran, van perdiendo esa capacidad de hacer buena política pública y se van quedando rezagados como países pobres. No tenía el espacio en la columna como para ponerlo, pero les cuento ahora, ¿no es cierto? Saqué un índice de informalidad que tiene la OIT. Entre los 15 países con menos niveles de informalidad, todos son países de alto nivel de ingreso. En cambio, entre los 15 países con alta informalidad, con la más alta niveles de informalidad en el mercado del trabajo, todos son países subdesarrollados, todos son países, ¿no es cierto?, de menos de $10,000 per cápita, todos son países pobres. Y por eso, vamos, Nacho, voy a poner en la columna que la informalidad básicamente lo que hace es perpetuar la pobreza y alimentar la corrupción, que es esta, vamos, el hecho de que tienes industrias completas que ya no trabajan de acuerdo a las leyes, no trabajan de acuerdo a las normas y a las regulaciones que se establece para la sociedad, para todos, sino que se hacen las propias y la sociedad se hace los lesos. Hay muchos ejemplos que son súper visuales. Ustedes les habrá tocado ir probablemente a Lima o a Quito y ven una cantidad enorme de casas sin techo, casas no terminadas, edificios, incluso casas altas sin terminar. Bueno, eso ocurre porque si uno en esos países lo que hay es que si tú no le pones techo a la casa, no tienes que inscribirla, y si no le tienes que inscribir, no pagas contribuciones. Y el resultado de eso es que la ciudad completa, ¿no es cierto?, es una ciudad en la cual tiene la mayor parte de sus construcciones sin terminar.
Ya, son incentivos mal puestos, son políticas erróneas.
Lo que pasa es que hay un punto.
Eso es informalidad, José Ramón, porque nosotros tendemos a ver la informalidad, claro, como sencillamente un ambulante. Y hay alguna informalidad.
El vendedor de Super 8.
¿Hay alguna informalidad instalada, por así decirlo?
Bueno, es informalidad, porque en el fondo, cuando tú dices yo no termino, yo no le pongo techo a la casa para no pagar las contribuciones, básicamente lo está diciendo, mire, le estoy buscando la vuelta, dada la regulación, para que efectivamente haya, ¿cómo se llama?, no pagues impuestos. A ver, es informalidad, y yo por eso en la columna, el civil, digo, es informalidad o ilegalidad, porque básicamente es un poquito eufemístico, uno ocupa el eufemismo de decir informalidad, pero en realidad es ilegalidad, es no cumplir las reglas de tal manera, ¿no es cierto?, de sacar un beneficio personal, pero en perjuicio de lo que como sociedad queremos, digamos. Tú me preguntas, ¿hay? Por supuesto que hay. Tenemos un 20% de evasión de IVA y sabemos perfectamente en algunos lugares y los toleramos. Y yo creo que ahí es donde, digamos, debemos como sociedad tener menos tolerancia a tener, ¿no es cierto?, esos portones de informalidad. Por ejemplo, este es el caso específico. Tú vas al... yo lo mencionaba en la columna, yo creo que me van a odiar aquí montones de comerciantes, pero hay sectores en Santiago como Patronato, como MEX, donde, digamos, un grupo importante de comerciantes simplemente no da boleta y hay una evasión de IVA bastante grande, digamos, ¿ya? Y no, entonces no solamente ambulantes, sino que ya comercio establecido que decide, digamos, saltarse las reglas. O que venden productos pirateados, ¿ya? Fíjate que las estadísticas de la Cámara de Comercio de Santiago nos hablan de que incluso el comercio electrónico, hablan de que un 20% del comercio electrónico es informal, en el sentido que no paga impuestos. Si tú vas un poquito más de cerca a lo que probablemente han visto ustedes, aquí mucha gente compra cosas, mucha gente compra cosas por AliExpress. Bueno, AliExpress manda todos sus productos a través de Correos de Chile. Es tal el volumen que Correos de Chile no tiene capacidad de fiscalizar y todos esos productos pasan sin pagar ningún impuesto y sin ninguna fiscalización respecto a si los productos son, ¿no es cierto?, originales, no son originales, son pirateados, debieron haber pagado IVA, no debieron pagar IVA, o sea, tenemos ya bolsones de informalidad más o menos importantes y se nos viene hacia adelante, y de ahí, ¿no es cierto?, esta mirada, por eso les traigo a colación el caso de Bretton Woods, se nos viene hacia adelante una decisión importante como sociedad, es decir, con estas tasas de desempleo altas, con estos niveles de necesidades que tenemos de gasto público, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer las cosas bien? ¿Vamos a poner incentivos como para, o vamos a hacer pista gorda y quede callado, ¿no es cierto? Y con los costos que es así, que tiene hacia adelante, cuando uno ve las estadísticas y dice, bueno, los países en realidad que toleran la informalidad, básicamente son países que no permiten el crecimiento, no permiten la innovación y se quedan como países pobres. Porque, bueno, las empresas informales desde ya no pueden pedir financiamiento y por lo tanto no pueden crecer. Las empresas informales básicamente espantan a las formales, porque es un poquito lo que estás viendo en Argentina. No hay peor regulación que esa regulación que tú la pones, que es súper exigente y después no la haces cumplir. Es como la cuarentena en Argentina, a eso me refería, ¿no es cierto? La cuarentena en Argentina es una súper regulación, súper estricta, no la haces cumplir, entonces ¿quién la cumple? Chuta, la cumple el que está dispuesto a tomar más riesgo, y ahí es el que yo digo, ¿no es cierto? Tienden a cumplirla más bien los chantas, la gente que cumple los riesgos. Y por eso de Argentina se va Starbucks, y por eso de Argentina se va Burger King, por eso de Argentina se va Latam, y por eso de Argentina, ¿no es cierto?, se va, porque son un país hiperregulado, pero donde en el fondo la regulación se la exigen cumplir solamente a algunos y a otros no. Eso obviamente es una competencia desleal que hace que espantar a los inversionistas más de largo plazo, espantar a los empresarios más innovadores, porque dice, oye, si yo soy innovador, yo lo que quiero es crecer, pero si para crecer tengo que ser informal, no voy a poder crecer y me quedo estancado, mejor me voy a otro lado.
Bueno, ahora, pero hay un detalle otro también. Tú mencionabas el ejemplo de Makes. Claro, la cosa es que las compañías que están en Makes lo que hacen es que alimentan un comercio ambulante, ese comercio ambulante, por supuesto, que no da boleta y que no paga impuestos, y por lo tanto el incentivo para que esas empresas tampoco le den boleta, tampoco le cobren y tengan canales informales de distribución y subfacturen sus importaciones, las oculten, etcétera, etcétera. Y eso es algo que objetivamente pasa. O sea, también detrás de cada vendedor de golosina en una esquina hay un fabricante, hay una empresa formal que también se salta una parte importante de las reglas.
Sí, así es. Bueno, pero eso te digo, el tema es si como sociedad, Nicolás, qué tan tolerante va a ser respecto a eso. Y yo me temo que obviamente los tiempos van a ser como para que haya... volviendo al tema de los padres. Los padres viven con ese hijo durante mucho tiempo. Entonces dice, chuta, si le doy el dulce ahora, el próximo año me va a hacer una pataleta mucho más grande. Y por lo tanto van a sentir el costo, ¿no es cierto?, de haber actuado, con una solución de corto plazo, de acallarlo en el corto plazo. Lamentablemente en nuestro sistema político, es más cortoplacista. Entonces es mucho más fácil decir acallar con el dulce y después que otro se haga cargo del muertito, o el mañoso, en el largo plazo. Y eso es lo difícil, Fíjate la crítica que se le ha hecho al ministro de Hacienda solo por decir que hay que gastar bien las platas públicas. Inmediatamente se dice, no, pero es que usted lo que quiere, ¿no es cierto?, es echar gente, usted lo que quiere es cortar programas. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay programas que, si bien están muy mal evaluados, hay una cantidad enorme de programas que están mal evaluados dentro de los programas sociales del gobierno, tienen padrinos políticos, y como tienen padrinos políticos, lo hemos comentado otras veces, entonces, tú dices, miren, yo prefiero gastarme más la plata, pero en ese grupo, que efectivamente no me va a hacer una pataleta, que gastármela bien en un grupo que no conozco, que la verdad que nunca me va a influir políticamente. Entonces, los incentivos la política están más bien a dar soluciones de corto plazo, de ahí viene el 10%, de ahí vienen muchas de las cosas que hemos estado viendo, y sin embargo aquí se requiere esta mirada post y esta mirada de mediano plazo y largo plazo, y por lo tanto creo que es bueno que haya un grupo de gente que se reúna, como se reunieron, ¿no es cierto?, en Bretton Woods, y que tenga esta mirada a largo plazo, y en ese sentido yo felicito estos esfuerzos del ministro Briones, que ha estado tratando de poner estas visiones de largo plazo, y que de hecho ha anunciado que los programas de recuperación del empleo van a venir con incentivo a la formalización. Es una mirada, ¿no es cierto?, que de verdad le va a traer problemas políticos de corto plazo, pero que es la mirada correcta desde el punto de vista de tener un país que quiere progresar más allá de las urgencias del corto plazo.
José Ramón Valente, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Chanta viene del lunfardo.
Muchas gracias, Consuela, por leer la columna.
Pues si todos la leímos. Todos la leímos. Oye, Chanta viene de Chantapuffi, del italiano, y tiene que ver con la gente, o la gente fanfarrona, o la gente que no paga sus deudas.
Este era el diccionario del lunfardo. Y viene del lunfardo. Nosotros lo trajimos de Argentina, probablemente.
Sí, pues del lunfardo, sí. Del tango. Del lunfardo es el idioma del tango, digamos. No seamos otarios. Que les vaya muy bien.
Seamos otarios.
Igualmente, que estén muy bien.
Chao.